SER Podcast. Hoy por hoy Magazine.
¡Hola, equipo!
¡Buenos días!
Espera, no, ya te he oído, Teresa. Que te abran. Si te abren, te escuchamos.
Ahora sí. Que pues, como hemos estado probando y he estado diciendo aquí tonterías, ha dicho Alex, voy a cerrar a esta que se cuela.
Que dice tonterías. Bueno, oye, Nuria, hola, ¿qué está pasando?
Nos hemos cruzado los cascos.
No estamos haciendo nada raro, pastorio.
Toma, si Nuria, venga.
Espera, a ver, cambia los cascos. Cuidado, no lo paséis por delante del micro.
Eso, aquí.
Cuidado que se acopla. Ay.
Tanto tiempo juntos.
Espera.
Son siameses.
Voy a volver a empezar. Que esto, volvemos a empezar bien, pero
bueno,
¿qué
hacéis? Es increíble.
Hemos arredado
haciendo
cascos.
Un nudo con los cascos.
Les han enredado los cables de los cascos,
los
queridos oyentes.
Como los de la bella y de la dama y el vagabundo. Pero
este micro casi no se oye.
Pero no
estos días pasa.
No. Ni nada, por Dios.
Bueno, vale. Ya está todo bien.
Qué lío.
Todo organizado.
¿Se podría empezar un programa de radio ya?
Ya está.
Todo ok.
Hola, Nuria.
Buenos días,
Pedro. Venga, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, pues después de este momento sketch de la radio, ¿qué queréis contarme?
Pues a ver, ya hemos dado el teléfono, lo vamos a volver a repetir, el 900-100-800, ¿sí? El de siempre, para que nuestros oyentes nos cuenten dónde vivieron ellos el eclipse, cómo lo vivieron,
¿vale?
Qué sintieron, todo lo que ellos quieran y ellos y ellas quieran contarnos sobre el eclipse en el 900-100-800.
Venga, 900-100-800. Guay, más.
Pues yo sé que estamos un poco hartitos del eclipse,
¿sí?
Pero lo que bien empieza, bien debe acabar. Y yo creo que con todos los expertos científicos que han pasado por esta mesa de verano previo al eclipse, digo yo que alguno querrá volver al programa porque se lo pasaría súper bien con nosotros.
Ah, bueno.
Para pasar parte de la resaca astronómica con nosotros y ver cómo han vivido con sus eventos, con sus talleres, suceso histórico.
Con su telescopio.
Con sus telescopios, sus cosillas.
Con chicas que se llevaron
la cosa a los científicos.
Qué bien.
Bueno, pues.
Podríamos hablar así todo el rato. Este tono está derivando ya demasiado.
Sí. No, pero mira, hay una cosa que a mí me apetece preguntar y es que, como habrá gente que se esté arrepintiendo ahora de no haberlo visto, porque, en fin, todo el mundo que lo hemos visto estamos diciendo que fue. Por cierto, ¿lo visteis?
Sí.
Todo el mundo lo vio.
Yo vi la sombra.
Sí.
Yo vi las sombras.
¿Por qué?
La sombra.
Porque no tenía gafas.
Ah, yo tampoco
tenía gafas.
Macho, vaya equipo. Bueno, pues para aquella gente, quiero que el experto o la experta a la que llamemos nos cuente cuál es el próximo. O sea, yo creo que ya tenemos que empezar a mirar al siguiente. Como oportunidad para que se resalte Pepe Rubio.
Pero es que Pepe Rubio y yo hemos hecho trabajo de investigación.
Vale. Bueno, el próximo se va a ver el año que viene, el 2 de agosto, desde Ceuta, Melilla, Cádiz, Málaga.
Vale.
Bueno, pues se han subido el registro desde ayer para reservar hoteles y casas rurales un 500%.
En
se
Málaga.
Ha cuadriplicado las reservas que había para el de este año, se han cuadriplicado. Es decir,
bueno,
claro, es una locura.
Pues venga, le vamos a preguntar luego a este. Perdona, Eva, que te
no, que iba a decir que yo, que no conseguí gafas, me arrepentí muchísimo de no haberlas conseguido. Entonces estoy contenta de que haya otro el año que viene, porque para el año que viene os juro que voy a comprar las gafas mañana.
Y ahora tenemos una excusa para irnos de Madrid.
Y es verdad.
Bajar al sur.
A mí me hace gracia que los oyentes pensarán, estos de la radio seguro que tienen todo súper preparado, llevan 15 días hablando del eclipse. No lo ha visto nadie porque no tenía gafas nadie aquí.
No, yo sí lo vi.
Sí, tú y yo lo vimos.
Pero te digo una cosa, que es una gafa que tenía en casa, creo que el año pasado.
Madre mía.
Sí. Los oyentes dirán, seguro que estos de la radio les regalan las gafas.
Claro.
Dale gratis.
¿Regalar el qué?
¿Alguna cosa más?
Sí, yo quería contarte que también me preocupa, aunque yo cuando lo viví, creo que fue viendo una final Federer-Nadal el año 2007-2008, en Taormina.
Uy, qué maravilla, Taormina.
Estaba viendo la final en la pantalla que se hacía de noche, y la luz que alumbraba al fondo era el volcán del Etna. Yo lo vi como algo...
Que entra en erupción otra vez.
Que entra en erupción otra vez, pero vamos, ¿qué te parece si conectamos con Joan Soler? Porque se está liando parda, sobre todo con el tema de los aeropuertos y los vuelos.
Sí.
Uy, habéis dicho el Etna. Yo hablo por Nuria, porque es que le ha dado un vuelco al corazón.
¿Por qué?
porque está relacionado con Batiato y soy, ya sabéis que soy una fanática. Batiato tenía su casa en las faldas del Etna y cada vez que había erupción se le llenaba aquello de ceniza.
Fíjate.
Pero él vivía allí, habla en sus canciones de la Chircuntenea, ¿no? Del tren este que recorre ese parque natural del Etna. Está muy relacionado.
De hecho, que no se conecte yo a Solés, que nos lo cuenta todo.
Nuria, es un poco así. Tú dices, hoy he comido un bocadillo de mortadela. ¡Hombre! A Batiato le encantaba la mortadela.
Soy capaz de encontrar conexiones en lo más extraño.
Batiato aparece en la vida siempre. Bueno, hemos pedido a los oyentes que marquen el 900-100-800. ¿Me vais a permitir que hoy os escuche un poquito menos a vosotros y os escuche un poquito más a los oyentes?
Bueno.
Vamos a saludar de momento a Inma, como aperitivo de lo que luego oiremos. Inma, desde Madrid. Inma, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿dónde vio usted el eclipse?
Pues yo me fui con unos amigos a Paracuellos porque se veía 100%.
Ajá.
Y fue mágico.
Ya.
Estuvimos en un descampado que estaba agostado con los cardos secos ya del verano sentados y la luz, la brisa. Fue impresionante, la verdad es que casi me emociono de...
Es que fue emocionante, sí, es que fue emocionante.
Nos gustó mucho al final, porque nos quedamos hasta el final y todavía no se había acabado, estaban como juntas el sol y la luna no había dejado de tapar al sol y de repente se hundieron las dos en el horizonte. Se hizo ya de noche, de verdad, es que fue tan bonito, no sé, yo también me voy a ir el año que viene a
también, ¿no? Es que ya le vamos a coger vicio, Inma, a esto de los eclipses. También le voy a decir una cosa, Inma. Claro, el espectáculo estaba en el cielo, porque lo que había en la Tierra, tal y como lo ha descrito, de un páramo con los cardos secos...
Ya usaba la palabra acostado, que es tan bonita.
Y 35 grados, no.
Es muy bonito también, porque lo estabas viendo ahí en el... Me había tardado tanto en llegar con el calor, con los coches, con tal... Fue todo, y ver eso, aunque fuera con los cardos secos ahí, pues claro. Estar con ellos también, es precioso.
Claro, que vivan los cardos secos.
Los cardos estamos poco valorados.
También tienen derecho los cardos.
El eclipse hizo bonito algo que era imposible que fuera bonito, que era un páramo ahí, ¿no?
Sí,
claro.
Un páramo, sí.
Bueno, pues Inma, muchas gracias por llamarnos.
Gracias a vosotros.
Gracias. Para mí, el cardo es como un animal mito. Yo le tengo pavor a los cardos.
¿Ah, sí?
Sí, porque pinchan mucho. Sí. Entonces, esto de que no solo están en los campos, quiero decir que en las ciudades hay, en las aceras están, y en los alcorques de los árboles están.
Y la flor y también nacional de Escocia.
Eso es.
¿Ah, sí?
Sí, claro, sí. Siempre está todo el rato intentando colar el chiste de los cardos andantes.
Bueno, no sé si lo sabéis, pero a Franco Batiato
le han dado los cardos.
Se pinchó una vez con un cardo y entonces compuso esta canción. Bueno, toca hoy poner versiones. Y Nuria siempre nos trae la primera versión. Hoy hacíamos el recorrido inverso, ¿no? Versiones, o sea... Canciones originales con un punto
bailongo.
A versiones más tranquilas.
Eso es.
Vale, ¿con qué vamos a empezar, Nuria?
Pues hoy el reto era la versión super cañera, nada tranquila, versus la versión tranquila. Y empiezo con la cañera, un clásico. A ver si suena ya.
Bueno, este clásico de Nirvana.
Total. La versión que he elegido, lenta, ese era el reto. La verdad que cualquier versión de esta canción me parece un delito.
Ya.
Pero había que asumir el reto. Así que he elegido a la cantante Malia Jay, que tiene una voz muy particular, es genial, aunque a mí no me gustan las versiones de esta canción, pero vamos con ella. A nadie les está gustando.
Es que el reto que nos hemos puesto hoy es complicado.
Es
porque
complicado.
Pasar de bailongas o moviditas a lentas es complicado, que
suenan
salga ganando
todas
la lenta.
Ahí lo musical de centro comercial, sí, ¿verdad?
Sí. Es verdad.
Ay, pues esta me ha parecido muy épica.
Sí. Es muy de película, muy de, no sé, de la serie. De la saga Eclipse, por ejemplo.
Claro, es que es muy para banda sonora porque evoca un determinado estado de ánimo, ¿no?
Total.
Yo voy a hacer un poco de Grinch. Es que yo tengo el problema de que no me gusta ni la original ni la versión.
¡Oh,
no te gustan! poner, pues no me gusta.
Anatema.
Me pone de los nervios.
El Grinch del Grunge.
Nirvana, no sé, el grito está.
El Grinch del Grunge. Sí, el Grunge, que no me sale.
¿Qué?
El Grinch del Grunge.
El Grinch del Grunge.
Madre mía, por favor.
Vale, ya te...
Vale, que lo ha pillado.
¿Dónde pillas? Pero esto hay que explicarlo porque mucha gente no sabe que el Grunge es un estilo musical. Claro,
es
claro.
Que inauguraron casi prácticamente Nirvana.
Claro.
Hoy por Hoy Magazine. Ser Podcast.
Los jueves ponemos versiones de canciones porque pues nos apeteció cuando pensamos en el verano y escuchar música siempre es bien. Esta la propones tú, Pascual.
Esta, Cyndi Lauper, sin duda, año 83. Esta es la canción del Juernes Noche, ¿no? O sea, no, Juernes de Eclipse, ayer mucha gente celebrándolo. Y hay una versión que es de 2008, de Russian Red, que sería como la resaca el día después, ¿no?
Vale.
Ella quería salir de fiesta, pero la fiesta le fue mal.
Se le largó. A mí no me disgusta.
Es bonita.
Es verdad que es domingo por la mañana.
Sí, esta es para ponerte el domingo, susurrar un poquito. Oye, no me hables muy fuerte, que me duele la cabeza.
Mediodía,
sí,
domingo
sí,
mediodía. Sí. Por la mañana todavía dormida. Mediodía. 12 del mediodía diciendo, uy, el café. Pero está bien. Venga, a ver, José desde Zaragoza, que ha marcado 900-100-800. Hola, José, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Dónde, o cómo, con quién viste el eclipse?
¿Dónde? En el Alto de la Muela, yendo de Madrid a Zaragoza, los molinos famosos.
Sí.
¿Con quién? Pues estaríamos como unas 500, 600 personas.
¿En familia?
Conocidos ninguno. A mi izquierda había unos franceses de Pont y a mi derecha había una autocaravana de ingleses. Y la mujer era de Finlandia. Y la patrulla de la Guardia Civil que estaba controlando.
Por supuesto, ahí tenía que estar.
Y charrando pues todo el rato, claro.
Y fue impresionante, ¿no?
A ver, tan impresionante como lo que vieron el resto de España en esta zona. Pero la particular, y por eso he dicho, voy a llamar, por eso lo voy a contar, es que cuando ya nos estábamos despidiendo y marchándonos, pues el sol estaba escondiendo y se escondía detrás del Moncayo. Pero no se escondía completo porque estaba eclipsado parcialmente. Y era como si un tiburón, la aleta de un tiburón, se fuera escondiendo.
Creo
que soy un buscador de atardeceres en todos los sitios que puedo, pues este atardecer fue único y que sé que no se va a volver a repetir.
Qué bonito.
El eclipse, el resto de personas que te llamen van a decir, pues espectacular, el aura, la luz piecita roja cuando era completo y él cómo iba comiéndose cachito a cachito, pero ese atardecer, ese esconderse el sol con forma de aleta de tiburón, eso lo vimos y espectacular.
Gracias, José, desde Zaragoza. También es decir que el Moncayo siempre es un buen fondo para las cosas, ¿no? Blanca Delia, desde Burgos. Hola, Blanca Delia, buenos días.
Hola, muy buenos días.
A ver, ¿a qué lugar lejano te fuiste a verlo?
Pues no muy lejano. Lo estuve viendo desde Burgos capital, justo en el centro de la ciudad, desde la terraza de la casa de mi hermana, con unas vistas espectaculares de la catedral. No os podéis imaginar el cambio de luces que hubo.
Qué maravilla.
Y cómo cambió de colores las piedras de la catedral de Burgos. Fue impresionante, emocionante. Lo vimos en familia. Mi marido, mi madre, mi sobrino, y la que no pudo verlo en ese momento que era lo que os quería contar, era la dueña del piso, que era mi hermana Carolina.
Vaya.
Que porque en aquel momento estaba trabajando. Ella pertenece al equipo de coordinación de trasplantes de aquí de la ciudad de Burgos. Y en aquel momento el equipo coincidió, porque ellos nunca saben cuándo van a tener que trabajar, que tenían un donante. Entonces, en aquel momento estaban trabajando todos ellos y después de haber estado varios meses organizándolo, reservando las gafas, nos había preparado comida en su casa, bueno, lo había organizado de una forma increíble, pues ella no lo pudo ver.
Vaya.
El resto disfrutamos en familia. Yo he de reconocer que se me cayeron las lágrimas y lloraba de lo emocionada que estaba, pero la que no lo pudo ver fue ella y por unas circunstancias así.
Bueno, pero
estaba trabajando un poquito para todos.
Claro, eso iba a decir, que allá hay un punto de altruismo que, sí, en fin, justifica, sí, que no lo viera. Yo creo, Blanca Delia, sí, que tienen que hacer algo con su hermana, que es,
¿verdad?,
vayan bueno, pues tienen que hacer muchas cosas, pero vayan reservando ya una habitación el año que viene, no sé, en Málaga, y se la llevan en agosto a ver el eclipse allí, ¿vale?
Pues me parece una idea estupenda que me acabas de dar.
Y así compensa. Y de paso, sin que parezca lo que es, pues os montáis unas vacaciones para los demás, que tampoco está mal.
Pues sí.
Blanca Delia, muchas gracias.
Una disculpa estupenda.
Muchas gracias. Vamos a saludar a Alejandra Godet. Ella es astrofísica, divulgadora del Instituto de Astrofísica de Canarias. Hablamos con ella hace unos días precisamente sobre el eclipse. Alejandra, muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, ¿fue todo bien?
Fue todo bien. El eclipse ocurrió a la hora prevista, con lo cual eso es fantástico.
No había nubes.
No había nubes aquí en Palencia, había un poco de calima, uh-huh, pero no nos impidió verlo. Uh-huh. Y los telescopios estuvieron a punto a tiempo. Y bueno, la instrumentación no falló, la gente no falló, había un montón de gente súper ilusionada ahí en el Cristo del Otero, en las afueras de Palencia. Uh-huh. Y bueno, pues una euforia colectiva muy impresionante.
¿Y tus sensaciones? Cuéntanos tu flor de piel, ¿cómo fue?
Pues mi flor de piel, yo tenía que estar atendiendo en ese momento el streaming que estábamos emitiendo en directo en YouTube. Y bueno, cuando empezó la totalidad estaba con mi compañera Verónica y estábamos las dos allí cogidas de la mano, pero ahí no lo pude evitar y me tuve que levantar mientras la gente veía el eclipse para ir a abrazar a mi hija que estaba a 3 metros. Y bueno, pues aproveché el momento porque, claro, es que es una vez en la vida.
Claro, sí, sí. En realidad, una de las cosas que yo quería hacer esta mañana es pensar en el futuro, porque yo estoy convencidísimo de que hay gente que nos está oyendo esta mañana, que ayer no vio el eclipse por lo que fuera, ¿eh?, o porque no quiso, o porque creyó que no será para tanto, o porque no pudo, pero que ahora mismo sienten esa necesidad de ver algo parecido, de ver algo similar, de sentir lo que hemos sentido todos, ¿no? Así que yo quería saber, Alejandra, ¿cuándo es el próximo? Sitúanos, porque va a haber una segunda oportunidad.
Hay una segunda oportunidad, un poquito más difícil porque, claro, la zona de la península donde se va a poder ver es una región más pequeña, que es ya es el sur de Andalucía, es allí Gibraltar, Málaga, es muy, muy, muy poquito trozo. Y luego el norte de África, que tenemos, pues va a cruzar prácticamente todo el norte de África. Va a ser el 2 de agosto, uh-huh, del año que viene y va a ser por la mañana, con lo cual la visibilidad va a ser mucho mejor y también va a durar más, va a durar algo más de 4 minutos. Este duró 1 minuto 40 segundos, así que si lo disfrutaron, imagínense vivir eso pues por triplicado, ¿no?
Claro.
Pues, supongo que, y además, claro, el que se oscurezca a mediodía, no lo sé, pero supongo que será una emoción mucho más impresionante.
Claro, claro, claro.
Y Ceuta y Melilla también, ¿no? Se ve.
Sí, sí, en Ceuta y Melilla también.
Uh-huh. ¿En Canarias no?
En Canarias no, llega un 80%, pero no va a llegar a la totalidad. Esta vez nos lo perdemos.
Bueno, pues tenemos esa segunda oportunidad. Gracias, Alejandra Godet, por atendernos también hoy. Te dejamos ya descansar y organizar el viaje de vuelta o a donde te vayas ya.
A sí, descansar. Pues gracias.
Gracias, Alejandra. Un placer. Hasta luego. Vale. Bueno, pues nada, 2 de agosto.
Dos de agosto.
Apuntado.
Yo me pillo vacas esa semana.
Os invito a todos a mi casa si queréis.
Venga. Es verdad, desde tu casa se va a ver.
Por mí estupendo.
Tú sabes que Te tomo la palabra.
Sí, no, y yo alquilo la bicicleta a pedales con tobogán y todo. Para verlo desde el mar.
Ah, bueno, no, y además vivo a 5 minutos de la playa.
Por eso,
si sí, vivo en el mar. En una esponja.
Yo fundé Atlantis. Del mar.
Bueno, a ver, venga, canciones. Versiones. Teresa, te toca.
Me toca a mí. Además, es una histórica, porque esta que voy a poner, la primera, es una que sí o sí habéis escuchado todos alguna vez.
Es un placer conocerte, quizás tú me traigas pena, pero no puedo perderte, el número uno, la que más te pega. Es un placer conocerte, quizás tú me traigas pena, pero no puedo perderte, el número uno, la que más te pega.
Bacial. Si Bacial tiene millones de fans, yo soy una de ellas. Si solo tiene una fan, soy yo. Y si no hay ninguna fan, es que yo me muero. O sea, Bacial ha cambiado la historia de la música en este país. Eso te lo puedo asegurar. En 2016 ella lanzaba este tema, Fiebre, y era la primera mujer, una de las primeras en atreverse con un tema urbano. Y 10 años después la seguimos escuchando. Es más, Amaya ha hecho una versión, Amaya de España.
Amaya Romero.
Sí, Amaya de España. Ha hecho una versión para, además de perrearla, llorar.
Es un placer conocerte. Quizá tú me traigas penas, pero no puedo perderte. El número uno, la que más se pega. Entré en el dance hall, estaba ardiendo. Había muchos tipos, pero a ti te vi el primero. Camiseta Armani con pantalones negros.
Bueno,
yo soy del team Amaya, en este caso.
Hombre, es que Amaya es que es muy buena.
Sí. A ver, Badgial.
Yo soy team 2. Wow.
Yo no puedo, es que es la reina de España. Me encanta la de Amaya, me encanta, pero no, es que Badgial es Badgial.
Pero lo que hacen las versiones lentas es que revelan un poco la esencia de la canción, sí, y la letra, ¿no? Sí. Y eso se lo agradece.
A mí me chirría un poco esto. Cuando hacen estas versiones, me parece preciosa la de Amaya, porque todo lo que hace Amaya es precioso, pero me chirría un poco porque la letra es como tan urbana y tan de un lenguaje así más de música.
Claro,
¿no?
Claro, pero
a
es
mí
que
me gusta ese contraste.
Siendo Amaya una de las mejores voces de España, es que cualquier cosa que toca, por supuesto, lo hace bien. Es que es increíble.
10:32. Mientras ayer estábamos aquí mirando al cielo, en una parte de Europa, estaban mirando al volcán, a un volcán, al Etna, que ha entrado en erupción, es el volcán más activo de Europa, y está provocando algunos problemas en la zona. Joan Solés, Italia. Hola, Joan. Buongiorno.
Buongiorno, buenos días a todos.
Oye, ¿cómo está la situación en este momento? ¿Cómo están las cosas por allí?
Bueno, son ya 8 días del Etna en erupción. El Instituto Italiano de Geofísica y Vulcanología informa que hay 3 bocas de erupción en la ladera oriental, a 2.750 metros de altura, a 2.090 y a 1.900, con un río de lava incandescente que de una cuarta boca que ha empezado a enfriarse a 2.360 metros. Es decir, en estos momentos hay 4 bocas abiertas, 4 erupciones. En la cima del volcán los temblores siguen siendo intensos, hay explosiones que expulsan ceniza a la atmósfera, no hay peligro para las poblaciones cercanas, las coladas avanzan siempre lejos de los centros urbanos, el problema, por consiguiente, no está en la lava, sino en la ceniza y en el viento que empuja una nube volcánica hacia el sur. Esta nube afecta al aeropuerto de Fontana Rosa, en Catania, a unos 30 kilómetros del volcán, desde hace una semana.
La población de Sicilia está acostumbrada, ¿no, Joan, a convivir con estas erupciones periódicas?
Sí, claro. Lo que pasa es que en esta ocasión el aeropuerto había entrado en un ciclo de cierres, reaperturas y nuevos cierres que finalmente pues ha terminado por paralizarlo. La última prórroga es hasta la madrugada de mañana viernes, pero nadie garantiza que se reanuden los vuelos. Todo depende de cómo va a evolucionar la ceniza empujada por el viento. Hasta el momento se han cancelado 700 vuelos en menos de una semana, 400 conexiones han sido reprogramadas en los otros aeropuertos sicilianos, miles de pasajeros se han visto obligados a cruzar Sicilia en autobús, hay quienes han regresado a Roma, porque me lo han contado, tras 24 horas de viaje en tren. En fin, es un problema salir de la isla prácticamente en Ferragosto, que como sabéis, es el epicentro de las vacaciones de verano para los italianos.
Claro, claro. Bueno, oye, que una erupción de estas que no implica riesgo para la población también es un atractivo turístico.
Por supuesto. De todas formas, fíjate que ya ha estallado la polémica política. Según el ministro de Protección Civil, el siciliano Musumeci, lo que está fuera de su sitio no es el Etna, sino el aeropuerto de Catania. Así lo ha resumido. La oposición califica la gestión de la emergencia de incompetente e inadecuada, y los sindicatos de transporte van más allá y sostienen que esto no es una fatalidad, sino que es la consecuencia de años de decisiones miopes en inversiones y en personal. Bueno, del Etna, los vulcanólogos pueden llegar a anticipar cuándo empezarán las erupciones, pero no cuándo terminan. Pues en política exactamente lo mismo. Podemos prever cuándo hay explosiones, pero no cuándo terminan.
Ay, pues nada, que yo tenía ganas de charlar con Joan este verano, que todavía no lo había hecho, y he dicho, pues voy a hacer que entre en erupción el Etna. Y así tengo...
No, el Etna, la verdad, que cuando está la cosa tranquila, es una maravilla, porque es como lo que se ha vivido un minuto y medio de eclipse, pero casi, o sea, permanente.
Ir a ver el Etna,
pues
es una...
cuando está en erupción todavía es mucho más. Sí.
Pero es una experiencia que hay que tener. O sea, sí. Quien viaje, o sea, yo recuerdo el viaje a ver el Etna, que es brutal, brutal, brutal. Ver el entorno es brutal, es brutal. Bueno, pues oye, Joan, muchas gracias. Sigue pendiente de la lava, que no llegue hasta
perfecto
tu casa.
Arrivederci.
Un abrazo, arrivederci. Venga, alguna versión más. No sé quién la pone ahora, pero suena.
Esta es mi propuesta. Muchos la habréis escuchado en alguna discotequita, incluso en cualquier radio fórmula. Pues esto que escucháis se llama I Took a Pill in Ibiza, que, de Mike Posner. ¿Cuál es el problema? Que esta canción no es más que una versión que sacó el DJ y productor Sib meses después de que saliera la original. Le he hecho un poco de trampa.
Ah, todo ha sido al revés.
He hecho un poco de trampa porque esta es la versión que se sacó Bailonguita, y luego se descubrió que había un original del propio Mike Posner que suena así. Con guitarrita.
Esta me gusta más, sí.
Que además, claro,
más de mi estilo.
Da mucho contraste porque todo el mundo conocía la primera versión, que era, además, yo me tomé una pastilla en Ibiza y le dije a Vichy que era guay y tal. O sea, la letra daba pie a que fuera bailonga, y en realidad habla del fracaso, habla de alguien que se siente hundido.
Me estás hundiendo a mí.
Claro, claro, es increíble.
Bueno, María José desde Estepona, venga, última llamada de oyentes. Hola, María José, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo viste, con quién viste el eclipse?
Pues mira, nosotros somos una pareja con dos nenes, uno de dos añitos y otro de cuatro, y cogimos al abuelo y nos fuimos aquí a una loma que hay cerca de por donde vivimos, y allí nos fuimos todos preparados con tipo picnic, con la cena para los nenes, bocata para nosotros, incluso llevábamos hasta el saco de dormir en el coche, por si los nenes querían jugar, y gafitas para todos, y la verdad es que los niños alucinaron. Bueno, el pequeñito de dos no se enteró del eclipse porque realmente no era consciente, pero el otro lo flipó, ya lo pasó genial, con las gafitas llevaba hasta su cámara de foto para hacer fotos, nada, pues allí que estuvimos nosotros con la silla, en plan dominguero, genial, lo qué pasamos bien. Muy bien con el abuelo, un momento súper dulce, todo esto para recordar. Y nada, pues ya haciendo planes para el año que viene, porque nos pilla cerca.
Es verdad, espérennos que vamos a ir. Cuando ha dicho que fuimos al abuelo, he pensado, el abuelo no quería ir y se lo llevaron a la puerta. No,
él se vino encantado, porque claro. Al principio decía, es que va a hacer calor, pero no, que va, después encantado y muy bien, con silla, mesa, todo preparado, tipo picnic, genial. La verdad que fue... muy bonito, un momento muy dulce.
Gracias, María José, desde Estepona.
Gracias a vosotros.
Bueno, pues así lo han vivido los oyentes de la serie, otros muchos, porque ayer había que organizar algo para verlo.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.